Bueno, hermanos, yo no voy a predicar hoy. Me dieron descanso. Esta mañana quiero invitar a Víctor. Víctor pasa y él nos va a traer la exposición de la palabra esta mañana. Hay personas que se ponen disponibles a servir al Señor, y ese es un joven que tengo el privilegio y lo miro como un hermanito. Sí, es como un hermanito. Yo nunca he tenido un hermanito, entonces pues le doy gracias a Dios que también eso es parte de la familia espiritual, ¿no? Nos pone a personas en la vida. Entonces lo miro como un hermanito, que tengo el privilegio de encaminarlo y retarlo y pues apoyarlo también. Entonces Víctor, cuando le dije, oye, él me dijo que algún día me gustaría predicar, y dije, ok, está bien, you know, toma tiempo y acostúmbrate y aprende. Se ingresó a la escuela bíblica y ahorita está en nuestra parte de nuestra escuela bíblica. Luego me acuerdo que cuando le dije, oye, pero vas a predicar este texto en una serie de mensajes, va a predicar Mike primero, luego vas a predicar tú y luego va a predicar Armando. Pero luego, después hablamos y me dijo, ¿te acuerdas? Me dijo, oye, yo estaba leyendo y dije, los eruditos dicen que este es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Y le dije, eso se llama tu bienvenida a la prédica. So, hermanos, un poco de gracia de su parte. Extiéndale su atención para nosotros realmente ver que Dios está levantando a diferentes personas dentro de la iglesia que puedan compartir el púlpito. Yo no me siento amenazado. Yo hasta a veces le he dicho en el pasado, un día alguien va a llegar aquí mucho más mejor que yo, con una palabra y manera de enseñar mucho mejor que yo, y yo, gracias a Dios, espero ese día. Ya llegó el hermano Enrique Fernández, que ese hombre, wow, ya dije, ya me quitaste la chamba, Enrique, pero sí. Reciban a Víctor, hermanos, denle un aplauso a él para la gloria de Dios. Gracias, Víctor.
Dios le bendiga, ¿cómo están? Gracias a los músicos, la verdad que cuando empezaron a cantar esas canciones movidas, ya me iba a salir lo de dominicano, ya quería bailar. Es gracias a Pablo por la oportunidad que me da hoy, porque más que una oportunidad, para mí es un privilegio estar aquí y expresar y extraer lo que hay en el corazón de Dios. Así que es un privilegio, ¿no? Y cuando Pablo me dijo eso, que yo iba a predicar, le dije, wey, no, tan rápido no. Y bueno, ya creo que todos lo conocen como es, por eso le pusieron el nombre de Pablo, solamente le faltó lo de apóstol, nombre muy... Así que bueno, el pastor Matthew de la iglesia americana generó una serie de 3 domingos titulada Stay Awake. Acá lo tienen en pantalla, mantente despierto. Y es un contexto que contiene palabras de profecías, pero también tiene mucha palabra de promesa. Así que eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Nuestro hermano Mike fue el que, discúlpenme si estoy nervioso, porque aunque he predicado en otros lados, pero cuando es por primera vez en un lugar es normal, así que téngame paciencia. Así que bueno, antes de todo yo quiero orar primero por ustedes. Así que, Padre, gracias por este día, por la oportunidad, por el privilegio que me das. Pero aquí tengo gente, Señor, delante de mí que hoy vinieron a escuchar tu palabra. Te pido que me prestes sus oídos y que cada palabra que yo diga seas tú poniéndola en mí para ellos, Señor. Que al salir de estas puertas, no solamente la lleven a sus casas, sino que la lleven todos los días, Señor, hasta el último día. Que queden plasmadas en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Matthew, como le decía, generó una serie de 3 domingos y nuestro hermano Mike habló del capítulo Marcos capítulo 13, versículo del 1 al 13. Yo voy a estar leyendo del 14 al 27. Pero para dar rápido la introducción, quiero que refresquemos un poco la memoria de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos a Jesús salir del templo con sus discípulos un día martes, después de ver a una viuda pobre, pero con un corazón rico y dadivoso. Salía del templo con sus discípulos y uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Maestro, mira qué grandes edificios y qué grandes piedras. Y aunque no sabemos quién es este discípulo, no, la Biblia no nos da una referencia, no nos da una pista de realmente quién es, aunque yo en lo personal quiero pensar que es Pedro, ¿no? Porque Pedro era el que siempre estaba adelante, el que siempre estaba tratando de estar adelante, de siempre hablando, ¿no? El que mete la pata cuando niega a Jesús por hablar de más. Yo quiero pensar que era Pedro, pero la Biblia no nos dice quién es. Así que le dice: Maestro, mira qué grandes piedras y qué grandes edificios. Y Jesús le dice: ¿Ves estas grandes piedras y estos grandes edificios? Dice: No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. En ese momento Jesús le habla de una ruina, del templo, que no quedaría nada. Y esto llevaría a los discípulos quizás a ver de una manera diferente en cuanto al templo, cambiaría su perspectiva en cuanto a todo lo que tenían, que era el templo, porque esto le daba identidad a los judíos, no tanto como cultural, en lo cultural, sino también como religión. Y bueno, para los judíos era todo lo que tenía. Jesús comienza a hablarle y le dice que vendrían muchos engañando, que tuvieran cuidado, que muchos vendrían engañándolos, y que vendrían, perdón, que se levantaría nación contra nación y reinos contra reinos. Y que engañarían a muchos, pero que también se levantarían los hermanos matarían a los hermanos, se lo entregarían a muerte, que los padres contra los hijos, y que los hijos se levantarían contra los padres y lo matarían. Y uno lee estas cosas, yo leí estas cosas, y era como si fuera ver una película, ¿no?, de terror, y uno dice, tantas cosas terribles, ¿no? Y bueno, y Jesús siguió hablándole de las cosas que iban a pasar. Y ahora luego se van al templo y Jesús se sienta enfrente en el Monte de los Olivos y los discípulos le hacen una pregunta a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Dice que lo llevan aparte y le dicen: Maestro, ¿cuándo serían estas cosas? ¿Y cuáles cosas, qué señales habrían de que todo esto se cumpliría? Jesús cronológicamente no le dice cuándo serían los tiempos, pero le dice cuáles señales habrían, y eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Y así sucesivamente Jesús le estuvo diciendo, usted puede leer ahí, todas las cosas que habrían de suceder, que habían de cumplirse. Ahora Jesús en el versículo 14 hace referencia con el libro de Daniel. La nueva versión no dice, pero creo que la Reina Valera dice del libro de Daniel, pero específicamente Jesús señala al libro de Daniel, capítulo 9, 26, 27. El profeta Daniel dice que vendría una desolación, un horrible sacrilegio, una abominación. Y esta palabra significa algo profanado, algo santo, ¿no? Y él se estaba refiriendo al templo, que alguien vendría y que desolaría el templo, que derribaría los muros, que quemaría la ciudad. Y no solamente eso, sino que el lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios iba a ser profanado. Era lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, perdón, lo que Daniel estaba diciendo. Ahora, para entender lo que Jesús está diciendo con relación al libro de Daniel, es bueno caer en tiempo y espacio y darle un vistazo histórico. Por ejemplo, el emperador griego Antíoco Epifanes toma Jerusalén en el año 169. Esto después de Daniel, entre Daniel y Cristo, esto sucede. Todo el templo fue derribado, mucha gente murió, las mujeres fueron masacradas, los niños fueron asesinados, las casas fueron quemadas. Y una vez más se cumple lo profetizado por Daniel, que el templo es profanado, el lugar sagrado, lo que era en esencia todo para ellos, donde el Dios que creó el cielo y la tierra y el que acomodó el cosmos en su lugar, el templo de ese Dios había sido profanado porque erigieron imágenes como Zeus y otros animales fueron sacrificados que eran inmundos para los judíos, y en especial sacrificaron cerdos. Esto para los judíos fue algo terrible, fue algo desastroso, no tanto porque mucha gente murió, sino porque el templo, el lugar sagrado donde habitaba Dios, fue profanado. Y Jesús, en Lucas, quiero decirle también, si quiere alguna referencia, habla en Mateo y en Lucas tiene alguna referencia, pero Marcos tiene muchos puntos que aclara más abiertamente, así que si usted quiere tener más referencia, puedes mirar en Lucas y en Mateo. Pero Jesús le dice en Lucas 21:20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan que su destrucción está cerca. Ahora Jesús, los discípulos sabían la historia que había pasado en el año 169. Pero ahora Jesús le está diciendo, oigan, otra desolación, otro horrible sacrilegio va a pasar. Ya Jesús no le está hablando solamente de lo que habló Daniel, está haciendo referencia a lo que, con lo que habló Daniel, pero está hablando de algo que viene en el futuro, de algo que pasaría. Y le dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Ahora bien, una vez más, lo profetizado por Daniel y ahora lo profetizado por Jesús se cumple y se hace patente en el año 70. El general romano Tito, comandando 4 legiones romanas, otra vez derriba a Jerusalén. La toma, la asedia, quema sus templos, todo lo que tenían, las mujeres fueron masacradas, los niños fueron asesinados, los jóvenes caminaban en las calles hinchados. Y yo leía esto realmente y decía, ¿en serio pasó esto? Y sí pasó. Quizás los judíos cambió, como dije, su perspectiva, su manera de ver las cosas, porque eran todo lo que tenía, era lo que le daba identidad. Y yo decía, me imagino los discípulos decir, todo esto se va. Y eso fue lo que pasó en el año 70. Todo fue derribado. Ahora Jesús en el versículo 14, Jesús les advierte que salgan de Judea y que los que estén en Judea, que huyan a las montañas, que huyan a los montes. Cuando pasó esto, no hubo tregua, no hubo chance de que mucha gente saliera. Por eso Jesús le dijo, los que estén en Judea, huyan a la montaña. No solamente por lo abominable, por lo profano, por lo impuro, sino que salvaran sus vidas. Pero aquí no hubo tregua, porque usualmente antes, en los tiempos de antes, cuando se daban las batallas, usualmente sitiaban la ciudad, mandaban una atalaya, o sea, un mensajero, y le decían, miren, tal día y en tal tiempo vamos a atacar. Aquí no hubo tregua, aquí fue todo como cae el sereno en la noche, como cae el sereno en la noche, así cayó el Imperio Romano y destruyó todo. Los templos fueron derribados y hasta el día de hoy, por eso se le llama el Muro de los Lamentos, porque todavía están dolidos de hace tantos miles de años, tantos años, tanto tiempo, todavía quedan dolidos hasta el día de hoy. Y es todo lo que tienen. Ahora, Jesús le dice que huyan a las montañas. Y yo decía, Señor, pero esto no aplica para nosotros. Yo pensaba que el Señor estaba hablando en referencia a los judíos como nación, como religión y como cultura. Pero el Espíritu Santo me ministraba y me decía, no, estás equivocado. Porque así como ellos, como esa gente tuvo que huir de lo profano, de lo impuro, también nosotros como cristianos, déjeme decirles que también tenemos que huir de lo impuro, del pecado. Somos llamados a vivir en santidad. En una manera diferente, no literal, pero usted y yo sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha tenido que llevar para que vivamos en santidad. Así que nosotros como cristianos sabemos en el mundo que vivimos. No vivimos en el crucero del amor. Aquí no es el país de la maravilla. No vivimos en el país de Alicia. Hay problemas y hay dificultades. Entonces Jesús le dice, salgan del impuro, así que igual que nosotros, también nosotros tenemos que cuidarnos y salir viviendo en un mundo pecaminoso, pero salir de lo impuro. Así que la gente no debía bajar de los, perdón, debía bajar de los techos y no tomar sus pertenencias. Esto para lo que le gusta Facebook, no vaya a tomar sus celulares. Pero le decía que no tomaran sus cosas, sus pertenencias, y lo que estaban en los montes, trabajando en las agriculturas, que no regresaran a sus casas para tomar sus ropas, porque el Imperio Romano, Jesús sabía lo que iba a pasar. El Imperio Romano cayó sin tregua alguna, fue de repente, y no iba a haber tiempo. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, una vez que tembló la tierra, perdón, mi mamá nos tuvo que sacar como Dios nos trajo el mundo, porque no había chance, porque no había tiempo, tuvimos que salir a las calles, porque todo el mundo se asustó, había pánico, y no sabía lo que iba a pasar. Y era lo que Jesús le estaba diciendo. Que salieran de aquel lugar porque no iba a haber tiempo. Que no regresaran también a buscar sus cosas. Igual nosotros, no solamente de huir de un mundo que está incorruptible, tanto moral, sino no solamente de huir, sino no regresar. Porque a veces en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación y en los momentos de huida, queremos regresar y tirarlo a toalla. Yo eso lo puedo hablar por experiencia. Así que no solamente de huir, sino de no regresar. Así que nosotros tenemos como cristianos que mantenernos firmes en la fe. Amén. Igual manera, eran tiempos más difíciles para las mujeres que estaban embarazadas y las que estaban amamantando en aquellos días, porque como el imperio cayó tan de repente, no había tiempo, y muchas de las mujeres no les dio tiempo a agarrar los pampers, si se le podría decir así, las cosas de sus niños. No había comida porque el imperio romano había devastado todo, no solamente los templos y la gente había muerto, sino que también mataron muchos animales y no había nada que comer. Es decir, que a las mujeres se les hacía más difícil también de salir huyendo con sus panzas y con sus niños. Y yo creo que los que son papis aquí saben lo que significa crear hijos en tiempos difíciles. Creo que todos lo sabemos. Los que somos papá y los que son mamá saben el tiempo en que vivimos en un mundo inmoral. Si nuestros hijos tienen la mejor compañía en la escuela, nos preocupamos si nuestros hijos van a ir al mejor colegio, si tomaran las decisiones en un mañana, si se casaran con las personas correctas, ¿qué decisiones tomarían? Y así vivimos en un mundo preocupante. Mire, hay gente que se preocupa hasta porque la carne de los tacos no le salió bien. Y yo creo que eso es una parte como cristianos que nosotros tenemos que entender a no preocuparnos. Y las pobres mujeres, muchas fueron asesinadas en el camino. Y fueron masacradas, los vientres se les fueron abiertos a muchas. Las que pudieron ser salvas, pues tuvieron que huir y muchas dejar sus niños tirados y abandonados porque no podían. Ahora, Jesús dice en este versículo, oren que su huida no sea en invierno. Yo decía, ¿por qué Jesús diría algo así? Ahora, para verlo de una manera geográfica, yo investigué un poco y llamé a un amigo que él es musulmán y vive allí en Jerusalén, y le estuve preguntando, oye, ¿cómo es el invierno allá? ¿Cómo es la tensión allí en invierno? Me dijo, bueno, hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos que no son muy fríos y hay tiempos que son muy fríos. Pero geográficamente Jerusalén está enfrente del Monte de los Olivos. Y en ese medio hay un valle. Y todo el frío de la montaña y de Jerusalén se compenetra en ese valle. Jesús le estaba diciendo, oren para que su vida no sea en invierno, porque para poder huir de Jerusalén tenía que pasar por ese valle. Y acuérdense que en ese tiempo no había calefacción, no se sentían calientitos como ustedes se sienten en sus casas. Y muchas mujeres, tanto embarazadas como hombres, tenían que pasar por ahí y no iban a aguantar, muchos iban a morir de hipotermia. Por eso Jesús le decía, oren para que esto no suceda en invierno. Era lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Jesús sabía el peligro de huir en tiempos de invierno porque iban a poder morir de hipotermia. Creo que nosotros sabemos el peligro de vivir en invierno, los que vivimos en Minnesota. Sabemos la nieve que hay, que a veces no podemos ir al trabajo por causa del tiempo, por causa de la nevada. Y era lo mismo que estaba pasando acá. Entonces, esa gente para poder huir a las montañas y a otros lugares tenían que pasar por ese valle. Y a largo tiempo se iban a morir de frío. Amén. Ahora, no podemos separar lo que pasó en el año 169 después de Daniel. No podemos separar esa profecía con lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando en contexto con relación a lo que pasó en el año 70. No podemos separar ni lo que pasó de Daniel con lo que pasó en el año 70. No podemos separar eso. Es una sola profecía, solamente que va en secuencia. Ahora bien, Jesús le está hablando literalmente como nación a los judíos. Desde el versículo 14 al 18 le está hablando a ellos, a los que más adelante pertenecerían a la grey o al clero, que es la iglesia. Jesús le está hablando a los judíos. Así que en el 14 al 18 Jesús estaba hablando como nación. Pero del 18 en adelante Jesús está hablando en una manera ahora global. Que no solamente sería en Jerusalén, sino que también sería en Minnesota y en todo lugar del mundo. Jesús le está diciendo, porque serán días de tribulación como no lo ha habido desde el principio ni lo habrá jamás. Jesús está hablando de unos días de dolor, de tribulación, de angustia, de lágrimas. Y usted podría decir, bueno, ¿y qué más podríamos pasar? Después de un divorcio que he pasado, después de haber tenido un hijo o una hija con cierta enfermedad. Y uno dice, ¿y qué más podría pasar? ¿Qué más podríamos pasar después de lo que está pasando en un mundo tan corrompido y lleno de problemas, de angustia, de tristeza? Uno dice, ¿y qué más puede pasar? Mira, le digo algo, en el 1941 al 44, el genocidio más grande pasado en la historia, comandado por el entonces dictador Hitler, fueron muertos 6 millones de judíos. Aparte de otros polacos y otras nacionalidades que fueron masacradas, fueron llevados a campos de exterminación, a cámara de gas, a silla eléctrica, fueron quemados. Y uno dice, ¿qué más puede pasar? Y ni siquiera eso es comparación con lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo, vienen días difíciles. Vienen días que no se van a comparar. Dice que no ha pasado desde el principio ni habrá jamás. Ahora, no es lo que pasó con los alemanes, con Hitler. Porque sabemos que Jesús todavía no ha venido. Es decir, que Jesús está hablando de unos días finales que vienen, que va a haber dolor, que nada en comparación a esto. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Mira, hay gente que dice, yo escucho gente, por ejemplo, mi mamá dice, no, yo no veo noticias. Así no me llevamos de problema. Yo le digo a mi mamá, pero tienes que ver noticias porque tú tienes que enterarte qué está pasando. La gente hoy en día no se entera. La gente vive en día como que vivimos en el país de las maravillas. Y como dije, este no es el crucero del amor. ¿En serio se lo digo? Mira, si hay alguien que puede decir que ha pasado problema, soy yo. Y yo sé que usted también. Pero yo estoy entendiendo lo que Jesús dice. Nos dice, pueblo, iglesia, vienen días difíciles. Amén. Y entonces habla de dolor. Pero siempre en el medio de la tribulación. Me gusta el método que usa Jesús. Jesús usa métodos médicos. Metafóricamente hablando, Jesús dice, un médico lo que hace es que aplica el estudio y luego le da la medicina. Y Jesús lo que hace con nosotros es que nos aplica la patología y nos dice de qué sufrimos, pero nos da también la medicina para que nos sintamos mejor. Es lo que hace Jesús. En Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará Jehová. No dice de algunas, dice de todas ellas lo librará Jehová. Esas son promesas que nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón día y noche, todos los días de nuestras vidas. ¿Quién puede creer esa palabra? Dígame amén. En Juan 14:1 a veces dice, no se turbe vuestro corazón. En otra traducción dice, no se alarmen. Dice, confíen en Dios y también en mí. A veces pensamos que cuando Dios, mire, no digo que acá no hay de esa gente, acá no hay así. Pero cuando Dios nos dio su gracia, nos bañó completo. Cuando Dios nos dio su gracia, nos bañó completo. Y hay gente que piensa, cristianos, que cuando Dios le dio la gracia, se dieron el baño polaco. ¿Sabe cuál es el baño polaco? Mano de patas, mano y sobaco. ¿En serio? Porque piensa que la gracia de Dios no es suficiente. Y la gracia de Dios es suficiente todos los días hasta el fin. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No hay un día que usted no se levante, que la gracia de Dios no esté con usted. No hay. Le voy a decir esto y se lo voy a dar por el mismo precio, por el mismo abrazo. El lugar más seguro donde usted y yo podamos estar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Dice, ahora por causa de los elegidos, los ha acortado. Ahora, ¿quiénes somos los elegidos? Somos usted y yo. No dice por los llamados, dice por los elegidos. Los que estamos como cuerpo, como iglesia. Dice que por causa de esos días Dios ha acortado. Que si no fuera así, nadie podría ser salvo. Así que nosotros tenemos que mirar estas promesas por el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Dios ha acortado esos días. Amén. Dicen
dice, si les dicen, mire, aquí está el Cristo o allí está, no les crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, o sea, falsos salvadores y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, si es posible, a los elegidos, a usted y a mí, lo que le acabo de hablar. Si hay alguien, yo sé que usted también ha visto muchas cosas, pero yo soy hijo de evangelista y en los viajes de mi papá yo he visto un montón de cosas que si yo se la digo usted no me creería. El diablo, déjeme decirle, el diablo tiene poder para hacer señales. Si usted quiere tener una referencia, mire lo que hizo Moisés cuando fue donde el faraón. El diablo tiene señal, tiene poder para hacer señales, pero no más que Dios, porque su poder es ilimitado. Pero no lo debemos enfocar en eso, sino lo debemos enfocar en quién creemos y en dónde está anclada nuestra fe. Amén. El diablo siempre quiere imitar el modelo de Dios. Desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, siempre ha querido imitar y hacer un prototipo de lo que Dios es. Por eso siempre quiere engañar a sus elegidos. Ahora dice, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. No sabemos a ciencia cierta si Jesús está hablando de una manera literal o metafórica, pero lo que sí es cierto es que cuando todo esto acontezca, nosotros los elegidos de Dios, no va a haber duda de que estas son las señales que Jesús habló, de los que los discípulos le dijeron, ¿cuáles señales habrían? Estas son las señales que no habría duda que nosotros como cristianos vamos a poder reconocer de que todas las cosas se están cumpliendo. Así que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo, sin importar lo que pase, lo que veamos y lo que no veamos. Amén. Dice en el versículo ahora más abajo, dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre y qué rol tiene en este asunto, en este meollo, como digo yo? En el Viejo Testamento se usaba mucho la palabra el Hijo del Hombre. Y eso hace referencia a alguien que, algo, alguien referente, o sea, perteneciente a la raza humana. Pero Jesús está hablando del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, Dios encarnado. Ahora Jesús no está hablando como un hombre encarnado, sino como el Hijo de Dios que vendría en las nubes con gran poder y gloria. Ese es el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de Él. De algunos nombres en el Viejo Testamento que se le otorga a Dios, ahora Jesús se otorga como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué rol tiene? Daniel 7, 13, 14 hace referente a esto, señalando supuestamente a Jehová como el único Dios y verdadero, y al Hijo del Hombre a quien Dios ha otorgado dominio, gloria y reino. Y viene en las nubes con gran poder y gloria, con gran poder y gloria, y que se le ha dado todo dominio, gloria y reino. Y es un dominio. Mire, hay presidentes y hay gobernantes que llegan al gobierno y luego se acaba. Pero esto, Jesús viene a reinar, y no solamente a buscar los suyos, sino a establecer un reino con justicia. No solamente viene por su pueblo, sino a ordenar todas las cosas. Y su reino no pasará, porque dice que es un reino eterno. Amén. Yo creo que eso nosotros deberíamos de entender, en quién hemos creído, y no solamente hemos creído, sino quién nos ha llamado. No es cualquier presidente, no es cualquier persona, es alguien que viene a reinar con nosotros por toda la eternidad. Amén. Ahora, el doctor Lucas en Hechos 1:9 menciona la palabra nube. Creo que los que estuvimos en el instituto estudiando el libro de los Hechos, creo que sabemos el significado de Hechos 1:9. El doctor Lucas menciona la palabra nube, y esta palabra en el griego, hace referencia, no dice una nube cualquiera, no es una nube cuando llueve, no es una nube cuando el cielo está lindo, habla de una nube con gloria y poder. Y esa quizás es la misma nube Jesús está hablando, que dice que el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gloria. Amén. Así que no es cualquier nube, así que no salga afuera a bañarse. Y dice, y enviará a sus ángeles de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos cardinales, para reunir a sus escogidos. Esta promesa la podemos ver por todo, por muchos versículos, hay muchas referencias sobre esto, pero en Hechos 1:11 dice que los dos ángeles, que dos ángeles le dijeron a los discípulos, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Dice, porque este Cristo que ustedes han visto venir es el mismo que ustedes. Que han visto irse, perdón, es el mismo que vendrá otra vez. De la misma manera. Eso es una promesa para usted, para mí, que hemos vivido en momentos de tribulación. Que uno quizás dice, bueno, tanto tiempo hemos sufrido, tanto tiempo hemos batallado, pero hay promesas para nosotros. Eso es lo que podemos ver acá. Que hay palabras proféticas muy difíciles, quizás a veces no queremos ni siquiera leer, pero hay promesas de que Dios vendrá a buscar a su pueblo. Y entonces eso es lo que le dijeron. Dice, de la misma manera que ustedes han visto ese Cristo subir al cielo, es de la misma manera que va a regresar. Ahora, yo no sé usted, no es que yo me quiera morir, pero una vez yo estaba orando y yo le decía al Señor, yo me preguntaba, yo decía, ¿cuál es mi sueño? Y como le digo, no es que yo me quiera morir, pero mi sueño es ver a Cristo algún día. Esa es nuestra promesa. Me acuerdo una vez que el pastor Pablo mencionó esto y dijo que el problema de nosotros a veces es que pensamos que vamos a vivir en esta vida por toda la vida, como si fuera que vamos a vivir una eternidad. Y no es así. Nosotros no somos de acá. Y estas promesas nosotros tenemos que agregarlas en nosotros y creerlas. Como cristianos no podemos vivir una vida como que nosotros vamos a vivir todos los días aquí. No es así. Nosotros tenemos promesas y sabemos que Dios viene a buscar a su pueblo. Ahora, devolviéndome un poco, que no toque ese punto, cuando Jesús habló de una tribulación, es que en los días finales viene también a gobernar el anticristo y hará paz. O sea, viene otra tribulación, viene otro horrible sacrilegio. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, como cristianos. Mire, esto no es un mensaje alarmante, esto no es un mensaje para alarmar ni para que nadie se asuste. De hecho, yo le dije al pastor Matthew que gracias porque estos temas hoy en día no se dan en nuestras iglesias, por miedo a qué, no lo sé. Pero eso me señala que estamos en una iglesia saludable espiritual, que habla las cosas como son, pero con amor. Y eso de verdad, me alegra saber esto, que estos temas se hablan, no para alarmar a nadie, sino para que ustedes, tanto como yo, estemos al tanto de las cosas que están pasando y de lo que va a pasar. Amén. Ahora yo extraje de todo el contexto, yo extraje tres puntos. Yo quiero que estos puntos lo miremos y que hagamos un análisis de esto. A ver. Ahora sí. Ok. Tiempos de tribulación. ¿Qué hacemos en tiempos de tribulación? Nadie quiere escuchar esta palabra, como le dije hace ratito. Porque nadie, a usted no le gusta la tribulación, y yo tampoco. ¿Qué hacemos en tiempos de tribulación? Jesús dijo en tiempos de tribulación, habló de tiempos de días difíciles. Estas cosas, Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijo que en el mundo tendrían ¿qué? Aflicciones, problemas, angustias, tristezas. Pero dijo, confíen. Esa es la palabra clave acá. Confíen. Mire, cuando Jesús declaró esta palabra, le digo algo, no había ido a la cruz. Jesús ya estaba declarando esa palabra antes de ir a la cruz. Él dijo, ya yo he vencido al mundo. Hablando en términos pasado, en verbo pasado, él dijo, ya yo lo hice. Y Jesús no había ido a la cruz. Solamente Jesús estaba declarando ya una palabra con anticipación. Ustedes van a tener problemas, sí. Van a tener problemas, pero tranquilos. Descansen en el Señor que ya yo lo hice. Amén. Primer punto y segundo punto. Perdón, creo que me fui. Promesas. Después de tantos problemas que vivimos, sabemos que podemos descansar porque hay promesas. Y no es cualquier hombre que hizo promesas, es Dios haciendo estas promesas a sus hijos. Juan 14, 23. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya yo se lo hubiera dicho a ustedes. En otras palabras, si no fuera cierto, si fuera mentira, yo no se lo diría. Es lo que Jesús está diciendo. Si no fuera así, yo no tendría por qué mencionárselo. Pero dice, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Ah, yo no sé usted, pero yo sí quiero ver ese lugar. Voy a prepararle un lugar y si me voy y lo preparo, vendré otra vez para llevármelos contigo. En la versión Reina Valeria dice, para llevarme a mí mismo. Está hablando de su grey, del clero, de la iglesia, de su cuerpo. Es lo que Jesús está hablando. De su cuerpo. La cabeza no puede estar separada del cuerpo. Por eso Jesús viene a levantar a su iglesia para llevarlo con él. Y dice, si me voy y lo preparo, vendré otra vez. Esa palabra, llévesela con usted hoy a la casa. Medítela. Y una vez que la medite, llévela con usted, como usted lleva el celular. Perdón, todos los días de su vida. Amén. Tercer punto, tener cuidado. Habemos muchos, no digo que acá no es así. Pero vivimos la vida, como dije hace ratito, sin cuidado de que nada pasa, de que todo está bien. Y no es así. Yo hace 2 años fui a ministrar a una iglesia en Iowa. Y fui a ministrar y luego de 2 meses la iglesia me volvió a invitar a una campaña y llegó me voy a reservar el país, llegó un predicador de un país y lo que yo vi allí, le digo que fue una barbaridad. ¿Por qué? Y la gente le cree y la gente sigue esto. Porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no escudriñamos la Biblia, porque no escudriñamos las palabras. Y es lo que Jesús le estaba diciendo, tengan cuidado, abran sus ojos. Amén. Dice en Marcos 13, 23, quería dejar este punto para el final. Dice, así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. En la versión Reina Valera dice, ya se lo he dicho, creo que los que son esposos saben la famosa palabra, te lo dije. A veces cuando el esposo mete la pata, y llega y le dice, ay, mi amor, tenías razón, metí la pata. Oh, sí, te lo dije. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, te lo dije. Entonces hay que tener cuidado. En el versículo 5, Jesús también lo menciona más adelante. Y dice, tengan cuidado, que vendrían muchos a engañar en mi nombre. Tengan cuidado, en serio, no podemos creer todas las cosas que nos presenten. Como dice mi país, a veces no venden gatos por liebre. Amén. Así que, para terminar, Mardoqueo, puedes pasar al piano. Yo sé, no sé cuál sería su problema, si está viviendo problemas en la familia con sus hijos. Yo lo que sí le puedo decir es que hay esperanza y que hay promesas en Cristo. Es lo que yo le puedo decir. Que yo no conozco sus problemas, que usted diga, no, hermano Víctor, pero yo no sé, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Cristo le ha dado una promesa para que usted la crea. Amén. Yo voy a dar una parábola cortita. No es una parábola bíblica, pero se aplica, es aplicable. Y como decía un pastor, no está en la Biblia, pero debería de estar. Había un niño. Este niño fue a una tienda de mascotas. Y allí vio un cachorrito muy bonito. Y le dijo al hombre de la tienda, oye, ¿cuánto cuesta ese cachorro? El hombre de la tienda le dice, bueno, cuesta tanto. El niño le dijo, yo lo voy a comprar. El hombre le dijo, no, pero no vas a tener el dinero. Le dijo, no, yo lo voy a comprar. El niño fue, lavó carros, lavó cristales, hizo todo, cortó pastos y trajo el dinero y lo puso encima del counter. Le dice, aquí está el dinero. El hombre, muy sorprendido, dijo, ¿en serio? ¿Sí viniste por el cachorro? Y el hombre dijo, sí, ¿sabes? ¿Quieres ese cachorro? Ese, hay muchos más. ¿Quieres ese cachorro? Le dijo, sí, yo quiero ese que está ahí. Porque por ese yo trabajé tanto, pero yo vengo a pagar por ese. Y el hombre le dijo, ok. Le dio el cachorro y el niño agarró su perrito y salió y caminando a la puerta. El hombre de la tienda se percata que el niño tenía una piernita de madera. El hombre, cuando vio al niño, entendió algo. Aquel perrito que él quería le faltaba una patita. El niño sabía lo que ese cachorrito quizás no podía correr, y él quería tenerlo con él, que quizás podían caminar despacio los dos juntos, a pasos que podría también ambos caminar. Así que el hombre entendió algo y dijo, wow, pagó el precio. ¿Sabes qué? Es lo que hizo Jesús usted, por usted y por mí. Jesús conoce su dolor y sabe de dónde usted cojea. Yo no sé cuál es su problema, pero Jesús lo sabe, y Jesús pagó el precio para llevarlo con él. Amén. Yo quiero orar, ser despedido. Gracias por su paciencia. Yo no soy un gran predicador, yo no soy un teólogo, no soy un gran maestro, pero lo que el Padre me dio es lo que yo le pude dar. Amén. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por prestarme sus oídos, Señor. Que no sean palabras, Señor, que se las lleven el viento. Que estas palabras de promesas las puedan aplicar en sus corazones. Que también puedan, Señor, enseñarle estas cosas a sus hijos, Señor. A una generación que se levanta dentro de una generación, Señor, inmoralmente pervertida, Señor. Danos palabras de sabiduría para nuestros hijos. Y que de igual manera también nosotros las apliquemos, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.